Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. ¿Qué queda del amor cuando el tiempo pasa? ¿Y qué huella deja en nuestras vidas, incluso cuando parece haber desaparecido?
En ninguna parte está más ni mejor un escritor que en sus escritos. Así que tras la muerte de la señora Santos, recuperé a mi padre a través de sus palabras. Me sentía como si la vida me ofreciera de nuevo la posibilidad de conversar con él. Al mismo tiempo estaba más desubicada que nunca. Los escenarios de mi memoria se habían esfumado en poco tiempo. El vaciado del piso familiar me había dejado exhausta. Las palabras dispersas en aquella cantidad ingente de papeles fueron un anclaje, el único posible. El hombre al que encontré en las cartas no era exactamente el padre al que yo recordaba, sino algo así como un prototipo, un esbozo del que llegó a ser con los años, un joven exagerado y de opiniones contundentes que por edad bien podría ser mi hijo. Alterné la lectura de todo ese material paterno con la de cuantos libros encontré donde hijos hablaran de sus padres. Recolecté citas estupendas pensando que encabezarían los diferentes capítulos de mi historia, hasta que tuve tantas como para formar con ellas un libro de aforismos sobre la filiación y la paternidad. Lloré por padres alcohólicos, violentos, egocéntricos, ausentes, inclasificables. Padres pintores, marinos mercantes, vendedores de seguros, madereros, directores de cine, jugadores de cricket. Padres a quienes sus hijos necesitaban vengar, comprender, reivindicar, llorar, asesinar. La escritura es siempre la última palabra.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar.
Care Santos, el amor que pasa, un viaje íntimo, conmovedor, a través de las páginas de un libro, que es una historia, la de sus propios padres. Tras el fallecimiento de su madre en el año 2023, descubre una caja que contenía más de 800 cartas que su padre escribió a su madre en los años 60, cuando se conocieron por correspondencia. Esas cartas, cuidadosamente guardadas, revelan un amor que floreció en esa España de los años 50 y 60 entre un médico sevillano y una joven de un pueblo de la costa barcelonesa.
No habían tenido más temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants.
Dice la autora que nació para escribir esta historia y yo voy a preguntarle si eso es lo que siente todavía. Care Santos, bienvenida, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, Marilo, encantadísima de estar aquí con vosotros. Pues sí, sí es lo que sigo sintiendo. Siento que es una historia que siempre me acompañó, que ellos siempre contaron, que les gustaba desgranar en las sobremesas y que yo tenía que contarla. Yo soy contadora de historias, era una historia maravillosa, era la mía, era la de ellos, pero precisamente por eso no podía dejarla sin contar y eso he hecho.
Es emocionante porque es una crónica familiar, pero como todo lo que escribes, atraviesas la España de mediados del siglo XX y al final también es una exploración de memoria, ¿no? Porque lo que heredamos y lo que elegimos está ahí, ¿no? En este caso, en tu escritura, en tu libro.
Claro, es que tú eliges contar una historia personal, pero en realidad nada es tan personal. Estás contando la historia de miles de personas a quienes va a resonar eso que tú cuentas. Claro, para empezar, la historia de los emigrantes, ¿no? Mi padre fue un emigrante atípico, pero emigrante al fin y al cabo, y eso resuena mucho en Andalucía y en Cataluña también. Y luego esa España de los 50, tan gris, tan triste, donde ellos se enamoraron, hicieron algo luminoso, que buena falta hacía en aquel momento, pero claro, es la crónica de un país que además venía y seguía, pero venía también de una guerra civil, que es lo más triste que puede ocurrir.
¿Qué sentiste al descubrir la caja con esas cartas de tu padre?
Bueno, alegría, agradecimiento, ganas de decirle a mi madre, bueno, pues finalmente me las dejaste, porque mi madre durante muchos años. Bueno, primero, nunca me aseguró que me las iba a dejar y, bueno, estaba en su derecho, eran sus cartas, podía hacer con ellas lo que quisiera, pero yo siempre se las pedí. A veces se cabreaba conmigo y me decía que las tiraría, a veces se cabreaba más y me decía que las había tirado. Realmente, cuando encontré la caja, pensé, bueno, pues no, no lo hizo, me las dejó. Ella sabía que yo iba a escribir con estas cartas una novela. Y además, fíjate que lo novelo y parece inverosímil, pero fue así. Encontré la caja el día de mi cumpleaños.
No puede ser.
O sea que sí, el 8 de abril del año en que estaba vaciando el piso, mi madre murió en febrero y tardé mucho, por tanto, y ya pensaba que no las iba a encontrar, pero las encontré el día de mi cumpleaños.
Porque no te las dio finalmente.
No me las dio, pero me las dejó preparadas. O sea que, que fue el mejor regalo que me hizo en toda mi vida y fue después de muerta.
¿Te lo puso difícil?
Sí, mucho. Todo lo ponía bastante difícil mi madre. Era una mujer complicada.
Bueno, tu madre sabía que esas cartas al final iban a llegar a ti, ¿no? Quería saber cómo fue reconstruir la historia de tus padres a través de esas cartas, porque no lo sé, en esas lecturas una puede encontrarse sorpresas o incluso puedes conocer a unos padres que no habías conocido antes.
Sí, sin duda. Me dieron sorpresas los dos, y muy grandes además. Y fue muy emocionante y también fue un privilegio, porque yo pensaba, bueno, hay historias epistolares que discurren paralelas a la historia personal. Pero claro, en este caso no fue así. Ellos se conocieron por carta y durante muchos meses solo se conocieron por carta. O sea que todo lo que se contaron está ahí en las cartas. Y es un privilegio asistir a eso, o sea, tener ese material, tener exactamente día a día la historia de amor de tus padres, que es la historia de amor de la que vienes, ¿no? La historia de amor que dio lugar a mis hermanos y a mí, que nos generó. Y eso es, bueno, un lujo poder haber podido acceder a ello. Y luego la emoción, claro, porque el padre que yo descubría era un padre que se parecía al mío, pero también era muy distinto, muy joven, que por edad podría haber sido mi hijo. A ratos me llevaba las manos a la cabeza, pensaba, pero este hombre está loco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás diciendo? Le hablaba de matrimonio en la quinta carta, dices, pero si es que no sabes ni quién es, ¿cómo es posible? Y eso también me asaltó muchas veces, ¿no? Una especie de susto de, pero bueno, qué loco estaba este hombre y qué delicia que estuviera tan loco.
¿Te cambió la imagen que tenías de ellos como pareja? Cuando lees esas cartas, cuando entras en esa intimidad.
Mira, es curioso porque me cambió la imagen que tenía de mi madre. Mi padre la adoró hasta extremos, bueno, sobrenaturales, diría yo. Y mi madre era una mujer difícil, era difícil convivir con ella. Ser su hija era muy difícil. Casi te dirías mucho mejor escribir sobre ella que ser
que
su hija, ¿no? Sí, que vivir. Y me reconcilió un poco con esa imagen de mi madre porque la vi con los ojos de él. Y él, no te quepa duda que la manera en que él la miró es la mejor manera en que nadie la miró jamás. Y fue un modo también de verla de otra forma. Después de venir de una historia muy dura, el final de mi madre fue muy duro, pues la mirada de mi padre me ayudó a comprender cosas y a pasar página, ¿no? A no ser tan dura.
Fíjate qué interesante, ¿no? A través de unas cartas que encuentras y que, bueno, que era tu deseo encontrarlas, leerlas y al final contarle a la gente, ¿no? ¿Cómo influía la época, porque casi lo estabas comentando hace un momento, los años 50, 60, en la forma de enamorarse, en la forma de comunicarse, ¿no? Decías que ellos habían empezado esa relación por carta, como mucha gente que igual nos está escuchando ahora y lo ha percibido así de sus abuelos, de sus padres, ¿no?
Sí. Bueno, desde luego la época marca completamente la correspondencia y a ellos. Ellos son fruto de su tiempo, naturalmente, pues esos hombres superprotectores, ¿no? Que se sentían en la obligación como de guiar, de conducir, de proteger a la mujer, incluso de... Claro, mi madre era mucho más joven que él, era una niña cuando le conoció, y él adoptó un rol muy paternal que a la vez ella quería. O sea que tú a veces leyendo la correspondencia dices, caray, puede parecer machista, ¿no? Desde unos ojos contemporáneos, pero no, en realidad casi te diría que era más machista mi madre. O sea, que quería exactamente el rol que él estaba desempeñando, es el que ella buscaba en un hombre. Entonces, eso que Carmen Martín Gaite llamó los usos amorosos, ¿no?
De la posguerra española. Sí, pues gran libro.
Gran libro, sí, que describe muy bien relaciones como la de mis padres.
Totalmente.
Y tantas otras, pero es exactamente eso. También es que salirse de ese molde, del molde que esperaba la época de ti, se pagaba muy caro, o sea, era casi impensable, ¿no? Casi nadie se salía del molde.
Oye, ¿y qué criterios, cuando te encuentras con todas esas cartas, qué criterios sigues para seleccionar tanta carta y bueno, llevarla a la novela, ¿no? Que es también una parte muy íntima de tu vida. Yo me imagino que ahí tiene que haber algún... no sé si tú misma haces una criba, ¿no?
Claro.
Esto sí, esto no, esto me parece correcto y esto no lo es tanto.
Mira, lo primero que yo tuve muy claro es que no quería una novela epistolar. O sea, una novela basada en carta tras carta y esa es la relación que establecemos con los narradores. No, eso no lo quería. Por tanto, lo que hice fue un vaciado de las cartas. Seleccioné fragmentos que fueran intensos y, sobre todo, el papel de la novelista aquí, porque esta novela no es una novela en realidad, pero ha habido mucha intervención de la novelista que soy, sobre todo para recortar. Todos los novelistas sabemos que es tan importante lo que no se dice como lo que se dice. Y aquí era un material muy emocionante, muy personal para mí. Todo quería incluirlo, pero tuve claro que no todo se puede incluir. Al revés, poco se puede incluir. Y dejé muchas cosas fuera. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. El lector no tenía la culpa, pobre, de que fuera un material tan emocionante para mí. Y la historia tenía que fluir, tenía que ser coherente, tenía que ser intensa. Y de ningún modo lo hubiera sido si hubiera metido todo lo que había en las cartas. O sea que la gran labor fue quitar.
¿Cuáles de los sentimientos que describes, que hay muchos, son reconocibles desde tu experiencia, son tuyos? Porque sabemos que cuando una se desnuda así, de esta forma, ¿no? Familiarmente, hay cosas que supongo que a una le remueven, ¿no? Te remueven emocionalmente. ¿Ha cambiado tu forma de entender el amor? No lo sé.
No, mi forma de entender el amor no. Seguramente mi forma de entender la forma en que se enamoró mi padre, sí, sí, seguramente. Y me he sentido muy identificada con ese carácter suyo, ¿no? Tan extrovertido, alegre, positivo, capaz de mover montañas, o sea, capaz de pensar que iba a salir de todo, de confiar en sí mismo, de echar para adelante y no volver a mirar atrás, porque mi padre lo dejó todo por ella y nunca más se arrepintió de haber hecho tal cosa, ¿no? Eso sí, para mí ha sido también un descubrimiento. El amor yo creo que es el mismo y lo único que tenemos son más aparatitos, ¿no? Más tecnología, más mareos, te diría.
Claro, ¿cómo sería esta historia hoy, ¿no? Claro, esta historia hoy, pues no lo sé, pues sería a través de las redes, a través de Instagram, sí. no sé.
Sería por videoconferencia.
Por videoconferencia, claro.
Yo he vivido durante...
Esto ya nunca va a pasar, es decir, esto que escribes nunca va a pasar, porque la gente como mínimo o se coge un avión, o se coge un tren, o hace una videoconferencia, videollamada, ¿no?
Mira, para empezar eso, si hubiera existido el servicio de trenes que tenemos hoy día, esto no hubiera tenido ninguna épica, porque
Barcelona, Andalucía.
Claro,
¿no?
Mes siguiente mi padre hubiera estado allí, pero en aquel momento...
Imagínate, ¿eh?
Claro, en aquel momento no era cualquier cosa cruzar España. La primera vez que él va a Barcelona tarda 23 horas. Es terrible. En aquel tren que aquí se llamaba, en Andalucía se llamaba el Catalán y en Barcelona le llamaban el Sevillano.
Pero
hoy día esto sería rápido, pero además sería una relación por videoconferencia, ¿no? Yo mientras escribía esta novela, curiosamente he tenido muy cerca una relación a distancia de alguien muy querido y ahora, bueno, pues las fases del amor son exactamente las mismas y los miedos y todo exactamente igual. Lo único que varía es que ahora pues hablan todo el rato por videoconferencia, con lo cual no queda nada, claro, no hay documentación que perviva. No va a haber nadie que pueda contar esta historia. En cambio, en la historia de las cartas, bueno, pues ese gran legado documental sí dejó esta historia.
Claro, es muy curioso porque tu padre era de Sevilla, ¿no? Y esa era la traslación que haces en la novela, ella de Barcelona y él andaluz, ¿no?
Sí, sí que entonces estaban muchísimo más lejos que ahora, sin duda, en muchos sentidos, ¿no? No solo en el de los kilómetros, también culturalmente. Y...
Exacto, quería preguntarte por eso, ¿había diferencias entre la familia andaluza de tu padre y la catalana de tu madre?
Enormes, enormísimas. Empezando porque mi abuela materna no quería ni oír hablar de andaluces, odiaba a los andaluces. De hecho, mi padre en gran parte de las cartas la llama doña anti-andaluces. A
Fíjate.
Mi abuela materna, sí, hizo toda la campaña en contra que pudo para que esta historia no prosperara. Lo que pasa que, bueno, ponerse a mi padre y a la cabezonería de mi padre no era cualquier cosa y prosperó. Pero a ella le gustaba mucho más un novio gallego que tenía mi madre, que era militar y parece que medio pariente de Emilia Pardo Bazán, y ese sí le encantaba. Pero mi padre, desde luego, no le gustaba nada, y no le gustaba porque era andaluz y tenía todos los prejuicios del momento, que era la época de la gran emigración andaluza, del chabolismo, etcétera, pues eran todos los prejuicios de ese momento y de
alguien... Hemos vivido en la película en el 47,
en el 47, claro,
que creo que se refleja muy bien.
Claro,
¿no?
Totalmente. Y de alguien que no se había parado a pensar tampoco, porque mi padre le toca defenderse mucho, pobre, que conmueve mucho, como dice una y otra vez, los andaluces tenemos fama de cosas que no somos, yo voy a ir a demostrarle a tu madre que soy mucho más que un vago, vamos, le dice un
todos
montón de cosas.
Todos final,
los
¿no?
tópicos, sin faltar
están
ninguno.
Están ahí en las cartas, ¿no?
Todos. Y la forma en que él se defiende, ¿no? Incluso cosas que, bueno, que llegan a conmover mucho. Por ejemplo, hay un momento, bueno, mi padre aprendió catalán enseguida, pues porque era un hombre...
Es el amor, Care.
El amor te hace aprender cualquier cosa.
Te hace aprender cualquier cosa.
Ya lo creo.
Aprender todo.
Sí, sí. Bueno, y además era un hombre inquieto y culto, y eso no le supuso una gran pesadilla, pero hay un momento en que dice, yo tengo que aprender catalán porque si tengo que trabajar con tus padres... Siendo andaluz, nadie va a confiar en mí. Y eso es demoledor.
Qué duro, ¿eh?
Demoledor,
qué duro.
Es demoledor.
Pero es de donde venimos.
Ya
que esto
creo.
Ha sido así.
Sí, sí, sí. Sí, sí, lo ha sido. Pero claro, eso también te sitúa mucho.
Hay un que otro coletazo todavía, ¿eh?
Ya lo creo, pero... que sí. Eso no se ha superado del todo.
Sí. Pero no se ha superado del todo.
Te
pero bueno, aquí estamos en la lucha, Care.
Ya lo creo, bueno, y novelas como esta espero que contribuyan también.
También ayudan,
también.
Por supuesto. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué papel juega la memoria? Que creo que mucho, ¿no? Es una forma, esta novela, de rendir homenaje a la generación de tus padres, lo estamos hablando, ¿no? Y no sé cómo ha reaccionado el resto de tu familia al ver convertida esa historia en literatura.
Bueno, pues muy bien, la verdad. Esta novela también tenía esa finalidad, ¿no? Rescatar la figura de mi padre, que se difuminaba en el tiempo, ya quedamos pocos que le recordemos y yo creía que valía la pena recordarle, pero es que las buenas historias vale la pena que se salven. Y no nos engañemos, la literatura nació para eso. La literatura nació para que quede aquello que de otro modo no quedaría. Mi padre este año llevará 35 años muerto. Sus nietos no le conocieron. Y para mí está siendo muy emotivo también ver las reacciones de sus nietos, por ejemplo, ¿no? Sus nietos que no le conocieron, que no tenían ni idea de lo que hizo, pues de pronto que me digan, pues yo me parezco.
Y es, ¡qué bueno!
Es maravilloso eso.
Qué bonito es eso, ¿no? Qué emocionante debe ser para ti que a través de, bueno, pues de este libro, el resto de la familia, los más pequeños, se vean reflejados en tu padre, ¿no? Con algo que de alguna descripción que des, que a ellos les parece interesante, ¿no?
Sí, y es que la literatura tiene que interpelarnos. O sea, la literatura para eso nace, para interpelarnos. Es verdad que si eres el nieto, pues seguramente te interpela más. Pero yo estoy segura que esta novela interpela a mucha gente también. A mucha gente andaluza que ha tenido relación con Cataluña, a mucha gente que vive en Cataluña y que nació en Andalucía, a gente que ha vivido historias de amores a distancia. O sea, es una historia que sí, es personal, es la de mis padres, pero es universal también.
¿Qué queda del amor cuando el tiempo pasa, ¿no? Se podría resumir en eso, ¿no? El amor que pasa. Y por último, este título tan contundente, ¿fue lo primero o los títulos?
No, ¿qué va?
En este caso está muy pensado.
Bueno, hay títulos que sufres mucho y hay títulos que no, que aparecen pronto, pero este es de los que sufrí mucho. Y fíjate que me encanta que apareció en Sevilla, porque yo quería recorrer el camino que mi padre hacía todos los días desde casa hasta, bueno, diversos sitios. Primero el colegio, luego la universidad y luego el trabajo, porque mi padre casi todo lo hizo en la calle La Araña, ¿no? Pues él hacía un recorrido diario y pasaba todos los días por el monumento a Becker. De hecho, hay una carta en que le habla a mi madre del monumento a Becker, le manda una postal con ese conjunto escultórico tan bonito de las fases del amor, le pone una cosa muy bonita y me fui a ver pasé por el monumento a Becker y me paré. Y fue allí donde descubrí la rima 10 de Becker, que termina precisamente con este verso, es el amor que pasa, y fue como una iluminación. Entonces, que tiene que ser este título, solo puede ser este título, que tenía sentido en la biografía, pero también en la correspondencia y sobre todo tenía sentido en la novela.
Qué bonito es hablar de esto, qué bonito es hablar contigo, Care, sobre los amores que cambian, los amores que maduran o los amores que simplemente se transforman, ¿no? El pasado, el perdón, la posibilidad o no de una segunda oportunidad. Bueno, pues estoy encantada y espero que tus lectores, bueno, sé que la han acogido magníficamente bien, pero espero que siga. Porque, bueno, es un gran libro. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde.
Gracias a ti, Marilo, como siempre.